Nacional de Agricultura, es hora de ir directo al grano. El analista político Gonzalo Müller, junto a sus panelistas e invitados, conversan, opinan y explican lo que pasa a nuestro alrededor. Una presentación de Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas. Y Ristorante Carmine, el legado de la cocina calabresa en Casa Costanera.
En directo al grano este viernes 5 de junio, muy temprano en la mañana, pero ya tenemos un gran invitado para hablar en este programa especial de infraestructura para Chile. Y cuando digo gran invitado, usted que lo está viendo por YouTube se da cuenta que es literal, ¿no? Es un gran subsecretario, Nicolás Balmaceda Jimeno, subsecretario de Obras Públicas. Bienvenido a Radio Agricultura y a Directo al Grano.
Muy buenos días, Gonzalo. Muy buenos días a todos tus auditores. Muy contento de estar en este espacio.
Ya, primer disclaimer. Yo lo conozco al subsecretario, lo conozco de antes, así que lo vamos a tratar con la dureza camerita, ¿no? Bueno, si usted quiere sumarse a la conversación de infraestructura, de lo que vamos a conversar, hágalo a través de nuestras redes sociales, @algrano921 por X, Agricultura en Facebook Live y @Agricultura por Instagram. Bueno, Nicolás Balmaceda, ¿no? Subsecretario hoy día, está en ese rubro, pero hace 6 meses atrás, dedicado a la profesión, ¿no? Así abogado, es. 30 años de abogado en el estudio de Fernando Barro. Y cuéntanos un poco cómo fue esta llamada, ¿no? De lo público a lo privado, de dónde viene este interés por lo público y en lo concreto, ¿no? ¿Quién te llamó?
De acuerdo. La verdad es que efectivamente yo hice toda mi vida mi carrera profesional en el mundo privado. Trabajé 30 años en Barro y Errázuriz, el estudio que tú mencionas. Entré como procurador cuando éramos compañeros en la universidad. Yo ya trabajaba hacia el final de la carrera. Trabajé en este estudio, luego me titulé y seguí trabajando como abogado. Y salvo por un breve periodo de 2 años, los cuales fui a Estados Unidos a trabajar un año y a estudiar un año, un máster en Derecho, todo mi desarrollo profesional lo hice ahí, en el mundo de la infraestructura, el de las concesiones y en general desarrollando el área de práctica, digamos, de ingeniería, construcción y concesiones en este estudio de abogado. Pero la verdad que la vocación la tuve siempre y por distintos motivos. Tú bien sabes, yo fui presidente del Centro Alumno de Derecho en la Universidad Católica, que fue cuna del gremialismo, por lo tanto había toda una época y una épica. Nuestro curso fue la última generación de Jaime Guzmán, ¿no es cierto? Sí. Nosotros estábamos en el Campo Oriente cuando mataron al profesor Guzmán, por lo tanto quedamos muy marcados por eso. Y luego, en política universitaria muy activo, y por lo tanto siempre rondó en mi cabeza la idea de tarde o temprano colaborar en el servicio público. Pero por otro lado también tenía el convencimiento de que primero tenía que formarme profesionalmente, digamos, llegar a convertirme en el mejor abogado que pudiese ser y conocer bien, digamos, de nuestra profesión para poder ser un verdadero aporte. También necesitaba algún grado de independencia económica para poder dedicarme a esto. Y bueno, la verdad que el tiempo va pasando, uno no se da ni cuenta y pasaron 30 años, digamos, en este proceso.
Así es, ¿no? Bueno, pero está ahí, ¿no? Está lo que mencionabas tú, fuiste presidente del Centro Alumno de Derecho en la Universidad Católica, más un presidente que recuperó el Centro Alumno, ¿no? Después de 3 años. Sí, 3 años de candidatos de la democracia cristiana que habían ganado y vino Nicolás. ¿Cuánto influye en esa primera vocación de tan temprana, ¿no? De dirigente estudiantil y todo, tu formación en el colegio, ¿no? Porque tú vienes de San Ignacio y un colegio que tiene una impronta social muy fuerte, muy marcada. ¿Cuánto de eso te queda? ¿Cuánto queda de ignaciano en el subsecretario de Obras Públicas?
Mucho, mucho. Yo te diría que mi infancia es muy marcada por dos hechos. En primer lugar, porque yo viví en regiones. Yo viví hasta los 12 años en Requinoa, un pueblito al sur de Santiago, una zona rural.
¿Por qué vivía en Requinoa?
Porque mi padre era agricultor, mi madre era secretaria municipal, trabajaba en la municipalidad de Requinoa, y por lo tanto nuestra vida era allá.
Al final, cuando uno pregunta, encuentra la hebra. Sí. ¿Ah? De la mamá ya era servidora pública, entonces. ¿Eh?
Efectivamente, efectivamente. Y de hecho, después te voy a contar una historia que va bastante más atrás, donde vamos a encontrar otros servidores públicos que también me vinculan con esto. Y por lo tanto, hice prácticamente toda la enseñanza básica en este colegio. colegio, y ahí yo me conecté mucho con el mundo rural, al cual ustedes, ¿no es cierto?, Radio Agricultura apelan tanto, y siempre, de nuevo, la ida a Santiago se explica, pucha, buscando mayores horizontes educacionales y luego profesionales, pero siempre también con el convencimiento de que algún día iba a tener que devolver algo de tanto lo que uno había recibido en esa infancia. Y yo me vengo a Santiago, al Colegio San Ignacio, como tú bien dices, un colegio con una formación muy marcada en lo social, y eso también, por supuesto, que contribuye, ¿cierto?, en esta olla en que se mezclan tantos ingredientes, a generar una vocación y un interés por el servicio público.
Entonces ahí tenemos las pistas de que la mamá, por un lado, ¿no?, por otro lado la formación, el colegio, la universidad, el contacto con profesores tan destacados como Jaime Guzmán y otros. Pasan 30 años de este destacado abogado del estudio Barro de Rasuri, y de repente suena el teléfono.
Correcto.
¿Te sorprendió el llamado o no te sorprendió tanto el llamado?
La verdad que no me sorprendió tanto, porque siempre en periodo de elecciones yo me ofrecí a colaborar, fui jefe de local y apoyaba con asesoría legal, siempre, ¿no es cierto?, defendiendo la idea de nuestro sector. Y por lo tanto, cuando el presidente Kast comienza, digamos, a principios del año pasado a recorrer Chile, bueno, la verdad que lo venía haciendo hace muchos años, durante varios periodos eleccionarios, pero cuando empieza el trabajo más intenso, ¿no es cierto?, cuando empezamos a entrar en tierra derecha, recibo el llamado por parte del ministro Arrau para colaborar con él en un programa de infraestructura. Y fue que juntos desarrollamos, digamos, lo que fue el programa del presidente Kast.
Dentro del programa de gobierno, que de lo que iba a hacer...
Tal cual. Ya. Y por lo tanto, en el segundo semestre del año pasado, trabajé muy, muy intensamente vinculado a esa campaña y colaborando, pero más bien desde el plano de la idea, no necesariamente pensando en que esto podía... en el evento de que no fuese bien, tan bien como no fue, digamos, recordar que el presidente Kast es el presidente más votado en la historia de Chile, y yo pensé que mi historia iba a terminar ahí, digamos, que ese iba a ser mi aporte, iba a seguir en mi práctica privada, en la cual estaba muy cómodo, tengo buenos socios, una oficina de primer orden, pero el llamado fue luego a seguir colaborando, y bueno, en alguna medida se iban alineando estos astros que te comentaba yo, en términos de formación profesional y ya también buscar nuevos horizontes. La verdad que 30 años dedicado al ejercicio privado parecían ya un tiempo prudente, y quizás la hora de ir a devolver un poquito en esta vocación de servicio, como te digo, inculcada en parte también por los jesuitas, de volverle a la sociedad algo de lo que tanto uno ha recibido.
Estamos conversando con Nicolás Balmaceda Jimeno, el subsecretario de Obra Pública. 11 de marzo ya asume, ¿no? Asume el gobierno, y te toca asumir uno de los ministerios, si no me equivoco, más grandes, ¿no? En términos de capacidad, en términos de presupuesto y en términos de personal, ¿no? Con una gran historia, además, de obra pública a través de nuestro país, que ha ido marcando época. O sea, es un ministerio que tiene su peso, ¿no? Llega este 11 de marzo, tiene una agenda, tiene un ministro, el ministro Arrau en ese minuto, ¿no? El 11 de marzo, y en algún minuto... empiezan a generar este trabajo muy intenso, ¿no? Que así se vio, por lo menos, de contacto con todos los actores, ¿no? Y de una agenda muy nítida. ¿De qué manera crees tú que esa trayectoria, esos primeros 60 días muy intensos, se les da continuidad a partir de ese cambio, ¿no? Porque hoy día, evidentemente, para nuestro auditorio, el ministro Arrau hoy día está en seguridad.
Correcto. Sí, bueno, la verdad que como me he encargado de recordar mucho por estos días, porque esa pregunta es una pregunta natural y por supuesto que muy atingente. El MOP es un ministerio que, como tú bien dices, es muy grande, tiene 10.000 funcionarios, tiene actividad a lo largo de todo Chile, buena parte el músculo del Estado para la ejecución de obras, y es un ministerio de una larga historia, y ahí lo conecto con lo que te decía de antecedentes familiares también. El domingo pasado fue el Día del Patrimonio, y tuve la oportunidad de recibir, abrimos las puertas del MOB, recibimos más de 1.000 personas que nos fueron a visitar, y yo lo recibí en mi oficina y les contaba un poco respecto a la historia del ministerio. Y en mi oficina hay un busto que es del presidente José Manuel Balmaceda. El MOB fue fundado por el presidente Balmaceda hace 139 años. De hecho, estamos de aniversario. Próximo año tenemos gran celebración porque vamos a cumplir 140 años. Fue un presidente que es muy recordado por el impulso que le dio a la obra pública. No solo creó el ministerio, sino que además hizo muchísima obra a lo largo del país, siendo, por ejemplo, el viaducto del Malleco, una muy, muy emblemática de su administración. Y es muy recordado en el ministerio. Para mi sorpresa, yo me enteré al integrar el MOB que existe una academia que se llama la Academia José Manuel Balmaceda, que está que su objetivo es la capacitación de nuestros funcionarios, con mucho foco en lo que son los inspectores fiscales, y por lo tanto es una figura que es muy recordada a nivel del ministerio. Y bueno, él es mi tatarabuelo, y de hecho mi abuelo fue director general de obras públicas en la década de los 60, arquitecto también, así que cuando tú decías que ibas tirando unas poquitas hebras y descubriendo,
oye, mira cómo, ¿a dónde llegamos? Mira que llegamos lejos, hasta el presidente de Balmaceda.
Exactamente.
El director de Vialidad también. Oye, estamos conversando con Nicolás Balmaceda, subsecretario de Obra Pública.
Y sobre la continuidad, yo siempre recordar que en el fondo las personas pasan y son las obras y las políticas de Estado las que quedan. Cuando uno va al MOB en el sexto piso, y estás cordialmente invitado a visitarnos, uno se encuentra una cosa muy bonita, que hay un mapa de Chile y hay unas cajitas con los nombres de todos los ministros de Obras Públicas que han pasado por el ministerio. Son 182. En 139 años. Por lo tanto, uno ahí advierte que en realidad el promedio de duración de un ministro de Obras Públicas es de menos de un año, sorprendentemente. Y así
ahora,
todo.
Ahora con 60 días sí, se forzó un poquito el.
Pero no es el récord. Fíjate que encontré que en 1910 hubo un ministro que duró menos de 40 días. Así ya, que no, esa marca no. Oye, está difícil,
Nicolás,
de superar.
Yendo a esto que hay un plan y lo importante son las instituciones, ¿no? Muchas veces las personas pasan, que es muy bueno tener conciencia de eso, porque eso sí. También te da sentido de urgencia, ¿no? De tratar de hacer lo máximo durante el tiempo que te toque, ¿no? Del tiempo que te toque desempeñarte como autoridad. Una de las primeras actividades que por lo menos yo pude ver de tu desempeño como subsecretario fue el Chile Day, ¿no? Me imagino que hay otras, pero fue quizás una de las más visibles. Te tocó salir afuera de Chile a vender este sistema chileno de concesiones, ¿no? Esta alianza público-privada que me la mira con alguna sorpresa. Y yo te quiero preguntar, porque existen concesiones múltiples en muchos países, pero quizás no desde la lógica de cómo se materializó en Chile, ¿no? Que son dos verdaderos socios, el Estado y el operador privado son verdaderos socios, ¿no? Que en empujar el desarrollo de la infraestructura. En esa primera impresión, en el Chile Day, ¿cómo te fue? ¿Qué era lo que más llamaba la atención y si había interés o no de hacerse parte, ¿no? De sumarse también, competir, ¿no? por las licitaciones en infraestructura?
La verdad que fue un acierto la participación nuestra en Chile Day como Ministerio de Obras Públicas, digo, porque el MOB no había tenido una participación muy activa en estos Chile Day. Chile Day había sido siempre percibido como una reunión en que por una parte se reunían solo chilenos en un contexto quizás más relajado, que te permitía tener buenas conversaciones, no todos los días uno tiene la oportunidad de sentarse con el ministro de Hacienda o con otras autoridades a discutir temas, y también con los actores extranjeros, pero muy enfocado en lo que era mercado de capitales. En general era como un evento muy financiero, no tanto de mundo real. Y nuestra participación allá fue justamente para hacer presente a esos actores internacionales que en Chile existe una cartera de proyectos muy relevante en infraestructura y que estamos abiertos a la inversión extranjera. Chile es un país que tiene todas las condiciones para aumentar la inversión extranjera. Tenemos clasificación de riesgo que es la mejor de Latinoamérica por lejos. No tenemos ningún competidor de cerca. Viene Uruguay y luego Colombia, varios peldaños más abajo, y además un sistema de concesiones que lleva más de 30 años y que, como tú muy bien dices, es reconocido a nivel mundial como una asociación público-privada muy exitosa. Entonces, ir a ofrecerle en su propio terreno a los estadounidenses y a los canadienses, porque Chile Day tuvo jornadas en Nueva York y en Toronto, la verdad que fue un acierto. Tuvimos más de 20 reuniones bilaterales con sponsors, financistas de proyectos, quienes mostraron mucho interés en participar, y adicionalmente tuvimos oportunidad de mostrar la cartera de proyectos de concesiones que tenemos para los próximos 4 años, que es extremadamente ambiciosa, porque queremos cuadruplicar lo que se ha hecho como promedio histórico en el país, y todo eso la verdad que fue muy muy bien recibido, y estamos viendo los frutos de eso todos estos días. De hecho he mantenido reuniones de personas con las que nos reunimos allá, que han venido a Chile especialmente para imponerse, digamos, de los avances en esta cartera que les comentamos.
Así estamos conversando con Nicolás Balmaceda, subsecretario de Obra Pública, y sobre todo nos vamos a quedar con eso último antes de irnos a la pausa, ¿no? El interés por Chile, el interés por los proyectos y esa cartera, ambiciosa meta, ¿no? Cuadruplicar lo que se venía haciendo, ahí sí un tema ineludible. Lo dijo el ministro Arrau, volvió a tomar la aposta el nuevo ministro de Obra Pública, ¿no? Luis Legrange, y dijo: vamos a bajar la tarifa del TAC. ¿Cómo se hace? ¿Cómo afecta? A la vuelta de la pausa, en Infraestructura para Chile, aquí en Directo al Grano, en Radio Agricultura.
Ristorante Carmine llega desde Calabria al sur de Italia con la misión en el corazón de mantener viva la auténtica cocina italiana. Cada plato refleja pasión por la tradición, hospitalidad y el amor por los sabores que unen y nos trasladan al bel paese. Carmine en Casa Costanera. Visítanos también en carminecucinaitaliana.cl.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz.
La industria chilena de los cítricos proyecta una temporada positiva para el 2026, con exportaciones que alcanzarían los 530 mil toneladas, lo que representa un crecimiento del 6% en comparación con la temporada anterior. De acuerdo con el Comité de Cítricos de Frutas de Chile, el mayor impulso vendrá de los limones, que aumentarían sus envíos en 14%, seguido por las naranjas, con un crecimiento del 10%. Las mandarinas, por su parte, continuarán siendo la especie con mayor volumen de exportación. Estas cifras consolidan una tendencia de crecimiento sostenido para el sector, que completaría 4 años consecutivos al alza y mantiene a Estados Unidos como el principal destino de los cítricos chilenos. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a disfrutar del agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue el agro en agricultura.
En Quimetal llevamos 75 años entregando soluciones a la agricultura, la celulosa, la minería y otras industrias. Somos expertos en sales de cobre y en productos a base de azufre. Acompañamos a nuestros clientes en cada etapa de sus procesos. Hoy exportamos a más de 60 países con los más altos estándares de calidad y seguridad. Quimetal, 75 años cultivando un compromiso, cosechando confianza.
En junio pide tu crédito social y participa en los sorteos semanales de uno de los 18 cupones de carga de 15 kilos de gas. Conoce más en caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Hace más de 65 años, en la H, nos comprometimos a cuidar. Hoy, con presencia en todo Chile, protegiendo a más de 3 millones de trabajadores. Prevenimos antes de que pase. Respondemos cuando pase. Y te acompañamos siempre. Porque detrás de cada trabajador hay una historia, una familia, un futuro. Somos la H, el cuidado que Chile necesita.
Las mutualidades empleadoras son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
¡Atención! Llegó el pago anticipado a Jugabet. Haz tu pronóstico previo al comienzo de tu partido. Luego vas eligiendo local o visitante. Y si el equipo que elegiste va ganando por 2 goles o más, tu jugada se paga automáticamente. Disponible en las grandes ligas de Europa y Sudamérica, MLS, Champions League y Europa League. Jugabet, juega y sé legendario.
BHP es la primera empresa minera en Chile con más de 45% de trabajadoras. Eso es más del doble del promedio de la industria nacional. Cumplimos nuestra promesa de alcanzar el balance de género y seguiremos trabajando para que la minería sea una industria más inclusiva y abierta. El futuro está aquí. Está sucediendo ahora en BHP. Descubre cómo en bhp.com/género.
Desde hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. En los gestos simples, en las decisiones importantes y en estar cuando más se necesita. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo. Con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
En Agricultura seguimos Directo al Grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en directo al grano en Radio Agricultura junto a, en este programa especial de Infraestructura para Chile, Nicolás Balmaceda, subsecretario de Obra Pública. Lo tenemos aquí para conversar en detalle de algo que ha captado la atención de la ciudadanía, ¿no? Porque muchas veces hablamos de infraestructura, el impacto que tiene en la calidad de vida de las personas, y tiene toda la razón de lo virtuoso que es la alianza público-privada, pero hay un punto que se ha transformado en algo, en una debilidad del sistema, ¿no? Que el alto costo. Ah, el alto costo del TAC. Vimos un primer episodio a propósito de que en algunas de las rutas se eliminó esto del 3,4% reajuste automáticos por sobre el IPC, se eliminó en algunas, y ahora se vuelve a decir, bueno, hay espacio para bajar el TAC nuevamente hasta en un 30%. ¿Cómo se hace cuidando el sistema y pensando que, lo mismo que decías tú en la presentación, aquí hay actores de largo plazo que confían en Chile como un país serio, que, y como todo país serio, mantiene las reglas claras, ¿no? Porque aquí inevitablemente hay un cambio en la regla, pero que permite beneficiar, ¿no?, a los usuarios.
Sí, efectivamente. Bueno, nosotros somos fervientes creyentes en el sistema de concesiones que ha dado tantos buenos frutos al país durante 30 años. Y en esto me quiero tomar un minuto para recordar algo en que en años pasados nuestro país y todos quizás pecamos de no defender lo bueno que hemos hecho en muchas materias, ¿cierto? No defendimos a la AFP en su momento, no defendimos a la ISAPRE, no defendimos al sistema de salud mixto, que la verdad que lo que ha hecho es cambiarle la cara a este país. Y lo mismo ocurre con el sistema de concesiones. El sistema de concesiones, la verdad que cualquiera que recuerde cómo operaba, digamos, la infraestructura del país en los años 90, es difícil imaginarse lo que sería Santiago y todas las regiones
urbanas, ¿no?,
sin las autopistas urbanas, sin los hospitales concesionados, sin las cárceles y tantas otras obras que se han realizado. Y por lo tanto, lo primero es decir que este es un sistema en el cual nosotros creemos que es muy virtuoso, y por eso queremos hacer más y mucho más por vía de concesiones. Ahora bien, cualquier sistema que se diseña a 30 años plazo requiere ajustes en el tiempo, ¿cierto? Y la infraestructura tiene esa característica, que lo que tú puedes haber pensado que son las necesidades de hoy, no necesariamente en 20 o 30 años más van a ser las mismas. Y es por eso que en materia de peaje urbano en Santiago nosotros tenemos una preocupación. Porque
lo que conocemos como el TAC, ¿no? La cuenta del TAC.
El TAC se ha vuelto muy, muy caro. Existen estimaciones, un santiaguino tiene una remuneración promedio de 1 millón de pesos, y en tramos promedio de ciudadanos que recorren en Santiago pueden gastarse hasta un 15% de esos ingresos por vía de TAC. O sea,
cuenta. El usuario incentivo intensivo llega hasta
150 mil pesos,
no, de es, cuenta del TAC.
Exactamente.
Porque se lo transforma en una cuenta relevante. Cuenta,
lo cual se hace en una cuenta demasiado pesada y que por lo tanto hace poco sustentable el sistema. Y lo que nosotros estamos haciendo es invitar a las concesionarias, son cuatro los grupos concesionarios involucrados en esto, a tener conversaciones, negociaciones bilaterales para analizar una solución a este tema. Aquí no se trata de imponer una solución ni dictar algo por decreto o tener afanes expropiatorios, porque aquí existen contratos, y Chile, si hay algo de lo cual se puede vanagloriar, es que es un país donde las reglas se respetan. Y eso es lo que ha permitido tener tal grado de inversión extranjera y tener la clasificación de riesgo que tenemos, digamos.
¿Y cómo está empezando a bajar entonces el TAC?
Bueno, por la vía de negociar con las autopista y ver qué acuerdos se pueden llegar para bajarlo. Tú citas un buen ejemplo, parece muy difícil, pero efectivamente esto se ha hecho en el pasado. En el año 2020 se negoció con la autopista y con varias de ellas se pudo llegar a un acuerdo respecto de eliminar ese reajuste que había real de UF más 3,5% que estaba haciendo escalar los precios de una manera que era insostenible. Ahora nosotros creemos que se puede hacer lo mismo, y las fórmulas de solucionarlo son distintas. Estamos en un proceso de negociación, esto va a llevar varios meses adelante, pero nuestro objetivo es aspirar a una rebaja sustancial de peajes. Se ha mencionado un 30%, todavía es bien preliminar para poder confirmar el número, pero es algo que creemos que se puede realizar, y hay distintas maneras de abordarlo. La más obvia, ¿cierto?, es por la idea de alargar los contratos, ¿cierto?, que las autopistas puedan no sufran un deterioro económico por el hecho de esta rebaja, y que eso lo puedan compensar con un mayor plazo de operación. Pero también hay otras medidas que se pueden tomar en términos de ayudar, por ejemplo, a reducir las tasas de fraude o de incobrabilidad, que son un gran problema para varias de estas autopistas. Algunos tienen en el orden de un 10%, digamos, de incobrables, y eso también son cosas que podemos atacar en un esfuerzo conjunto.
haciendo, cuando tú lo dijiste bien, ya esto, algo tuvimos, ¿no? A propósito, en el marco del estallido, ¿no? Se reconoció una rebaja del TAC frente a un movimiento social que reclamaba por el TAC, lo transformó en una bandera de lucha, ¿no? Y que hizo tambalear un poco el sistema de concesión. Y tiene razón, y lo comparto, ¿no? Y cuando dice, bueno, una manera de proteger el sistema es también hacerse cargo de los puntos débiles, y en la cuenta, una cuenta abultada al TAC puede hacerlo. Ahora, siempre se dice, bueno, ¿de qué manera, así como se busca que el TAC sea más barato, se premie también? Hay distintas maneras de hacerlo, ¿no? Tú mencionabas una, que es negociar, invitar a negociar, porque como tú dices, si no quiere la concesionaria, no hay nada mucho que hacer, ¿no? Correcto. Pero el punto es de que cuando la negociación es individual, el sistema está generado como un sistema, ¿no? Integrado. Entonces, solo por un ejemplo, la gente que transita por Autopista Central o por Costanera Norte, han bajado sus costos, pero hay otros que no. Por ejemplo, la Radial del Oriente, que va a Chicureo, es mucho más cara, y cada vez más cara, ¿no? Entonces, ¿de qué manera se piensa con un sistema? Porque si no, lo que termina ocurriendo, naturalmente, es que el usuario dice, bueno, aquí hay vías que son mucho más baratas, aquellas que han acogido esta rebaja, y otras que no. Y eso requiere, primero, le transfiere al usuario el conocimiento, y después, inevitablemente, por conducta racional, lo lleva a preferir aquellas más baratas y a no preferir aquellas más caras, lo que genera un problema en el sistema. Y estoy pensando en qué. En que hay una muy buena noticia en materia de infraestructura, ¿no? AVO1 y AVO2 están avanzando, AVO1 está operativo, AVO2 se dice el 2028 podría incluso entrar en operaciones. Lo que cierra ya el anillo de Américo Vespucio.
Finalmente,
¿no? Un logro para el transporte, para todo, para la calidad de vía, los desplazamientos. Pero de nuevo, ¿se va a producir diferencia? ¿Cómo se arregla? Una persona dice, bueno, me tengo que salir aquí porque aquí se encarece, le transfiere como al usuario el problema, ¿no? ¿No debiera una respuesta más sistémica?
Mira, por un lado yo creo que no es malo que los consumidores, que tengamos consumidores informados. Por lo tanto, si el sistema va a propender a que las personas se informen y que entiendan las diferencias entre transitar entre una vía y otra, a mí me parece que es un efecto virtuoso. Y lo segundo es que en materia de transporte, la elección de vía y la demanda es algo inelástica. O sea, no es tan simple como que si bajó 50 pesos la persona va a preferirse por otra autopista. La verdad que hay estudios que indican que eso no es tan así. Por lo tanto, igual el esfuerzo está haciéndose para que esto sea una rebaja sistémica, es lo que nosotros quisiéramos, pero la manera de hacerlo es por vía de negociaciones bilaterales, y creemos además que en la medida de que vayamos llegando a acuerdos con las primeras concesionarias que estén más disponibles para esto, también va a haber algún grado de presión, digamos, para las restantes, digamos, para sumarse en algo que es visto con buenos ojos por toda la población y también por el gobierno. Por lo tanto, creo yo que la invitación, y está establecida en esos términos, es para que logremos rebaja sistémica. Y esto, fíjate que no es solo respecto de autopistas urbanas en Santiago, esta es una primera etapa, pero la verdad que también nosotros queremos abordar el tema a nivel nacional, digamos. Y aquí no estamos trabajando para los santiaguinos, menos lo haría yo, digamos, que soy reguinuano en mi origen, estamos trabajando para todos los chilenos. Y luego tenemos que abordar el tema de las tarifas en el resto del país. Fíjate que hay una suerte de filosofía, porque la gente se pregunta, oye, ¿cómo es posible que en una primera concesión, está bien, yo entiendo, el peaje va a ser representativo de la inversión, del costo de la inversión y de la operación, pero luego cuando tú licitas una renovación de esa concesión, ¿cierto? La segunda concesión de una obra que ya está construida, uno pensaría naturalmente que ese peaje va a bajar en forma importante, porque en la segunda renovación, o en la primera renovación, digamos,
solo debería estar incluida la mantención.
Solamente debiera ser mantención y operación, y no pagar la inversión, ¿cierto? El CAPEX de esta. Pero la verdad es que los peajes no bajan. Entonces uno se pregunta, ¿y eso por qué ocurre? Y es porque existe una teoría que nosotros como administración no compartimos, de que tiene que haber una suerte de equidad intergeneracional, hablan algunos. Y es que los futuros usuarios debiesen pagar más o menos que similar a los primeros usuarios. Yo personalmente creo que esa es una teoría para defender simplemente un ánimo recaudatorio estatal. O sea, lo que estamos haciendo aquí es poner un impuesto encubierto para recaudar más respecto de los contribuyentes.
Entonces, si te entiendo bien, el subsecretario de la República está diciendo que el Estado estaría dispuesto a renunciar a parte de la recaudación que está obteniendo.
No respecto de las actuales, porque son contratos que están firmados, pero respecto de las concesiones, concesiones que hagamos a futuro, a nosotros nos parece que lo justo y lo razonable
es que no incluyan esta recaudación de este impuesto informal.
Exactamente.
O sea, el Estado podría decir, ¿sabe qué? No, la parte que hoy día estoy recibiendo, porque la recibe el Estado, ¿no? O sea, el operador no recibe ese extra,
¿no?
Porque una obra que ya está construida solo por mantenerla. El que recibe el extra es el Estado.
Y es tan artificial eso, que ¿cómo se hace? Que cuando se hace la segunda concesión de una vía, se le exige al concesionario un pago upfront, que hace un cheque por millones y millones de UF desde el día uno. Porque de ese modo, ¿no es cierto?, se le da a él el derecho de poder recuperar
vía peaje. Me parece una buena noticia para el usuario, de todas maneras. Ahora tengo una pregunta de la lógica del Estado, ¿no? Hoy día, esos recursos que ingresan al Estado, que es verdad que pareciera ser, en general, me parece que no están yendo a renta general, sino que están pagando los hospitales concesionados, las cárceles concesionadas, es decir, la infraestructura que no va a estar bajo la lógica del pago por uso, ¿no? Porque las carreteras están todas por pago por uso, el que la usa paga. En cambio, esa otra infraestructura que también está concesionada es de alguna manera bajo una lógica distinta, donde el Estado paga en 20 años, en vez de asumir la inversión inicial directamente, ¿no? Y lo hace bajo esa lógica. Esos recursos hoy día los están proveyendo el resto de la infraestructura. Ahora tendría que venir del recurso propio del Estado, digo.
Mira, la verdad es que no es así. De hecho, esa era la idea que había cuando se creó el Fondo para el Desarrollo, FOINSA, que después se denominó el Fondo de Infraestructura, que después se denominó Desarrollo País. La idea era justamente que por la vía de la recaudación de los negocios que hiciese ese fondo, esos fondos se reinvirtieran en infraestructura y quedaran en la Dirección General de Concesiones. Pero eso no ocurrió, porque, bueno, Hacienda siempre tiene muchas necesidades, ¿no es cierto? Y la tentación, digamos,
Se
van a rentas generales, efectivamente, claro. Se van a rentas generales. Entonces, si esa es la condición, la verdad, porque si funcionara como tú dices, a lo mejor yo no estaría tan interesado en promover, digamos, una modificación de este tipo, porque sé que podríamos estar logrando la infraestructura que requerimos. Pero dado que esto se van a rentas generales, a mí me parece que es más honesto aumentar la tasa, el impuesto a la renta, si es que queremos aumentar la recaudación más.
Y ahora
que
regularlo
de esta manera.
Así es. Y como autoridad y regulador, ¿no?, de este sistema, también hay una duda respecto, se está buscando un trato justo hacia el usuario, que obviamente que lo quiere este gobierno, en general lo quiere el Estado respecto a su usuario, y yo creo que también los operadores, ¿no?, el trato justo. ¿Qué pasa con aquellos usuarios de alta intensidad? Porque a veces nos quedamos con esto, y es verdad, la cuenta es muy alta, hay creciente impagos, ¿no? Gente que no está pagando la cuenta del DAC, es un riesgo creciente, sobre todo cuando ya se empezaron a acabar las barreras y todo es free flow, ¿no? Entonces la gente ahora circula y va acumulando una deuda simplemente. Pero hay un aproximadamente 10% de usuarios de alta intensidad en el sistema, que es mucha, mucha gente, y que no tiene ningún beneficio, porque al mismo tiempo, en general, esos usuarios de alta intensidad son buenos pagadores. En general, del sistema, y por eso el sistema es sano y funciona, es porque en general las personas pagan en su cuenta del TAC, ¿no? Con dolor, a veces reclamando, pero la pagan, ¿no? Entonces, ¿de qué manera eso es también? Aquel que lo hace bien, aquel que cumple, no tiene ningún beneficio. No hay descuento, y dice, no, es que usted circula por una autopista, o por dos, o por tres, al final circulan por todas, y tiene que pagar individualmente hasta ahora, y además no tiene beneficios, digamos, como los sí los tendría en otro tipo de sistema. Es decir, oye, los usuarios intensivos en general tienen o descuento, es otra manera quizá también de lograr el mismo objetivo de bajar el TAC.
Claro, lo que pasa es que esa preocupación surge porque uno dice, oye, qué injusto es que hayan unos que usen esto y no pagan, en circunstancias que hay otros que pagan puntualmente, debiéramos beneficiar a los que pagan puntualmente. La verdad es que uno debiera beneficiar a todos los usuarios porque todos pagan. Entonces sería como plantearse, digamos, ofrecerle algún beneficio a los que se pagan en el Transantiago, ¿no es cierto? Oye, como el 40% evade, el otro 60% que paga hay que darle un beneficio. Si el beneficio para los usuarios es que obtengan un buen servicio a un precio razonable, por eso nosotros estamos preocupados del valor de lo que se cobra y siempre preocupados de aumentar los estándares de servicio de modo que la prestación sea impecable. Y la verdad que ese es el foco nuestro, digamos que nuestra obra concesionada dé el mejor servicio posible, que estos servicios se vayan actualizando en el tiempo para que no quede desactualizado por estos largos plazos que tienen estos contratos, y siempre en el entendido de que el que usa paga.
Así es, ¿no? El que usa paga, que es una frase que se dice rápido, pero de toda justicia, ¿no? El que los recursos del Estado estén donde tienen que estar, en lo más vulnerable, y no necesariamente financiando obras que el usuario puede pagar por tener mejor servicio, mejor calidad. Vamos a la pausa y volvemos en Directo al Grano aquí en Radio Agricultura.
Universidad Andrés Bello, la inclusión es parte de nuestro sello formativo. Por eso, con orgullo celebramos los 20 años del programa Diploma en Habilidades Laborales, una iniciativa pionera en Chile, diseñada para que jóvenes con discapacidad intelectual puedan acceder a la educación superior. A la fecha, ya son más de 600 los jóvenes que mediante este programa han adquirido herramientas, autonomía y confianza para integrarse al mundo laboral. Universidad Andrés Bello, contribuyendo a un Chile más inclusivo.
¿Tienes un familiar que podría recibir beneficios estatales? Entonces acompáñalo a actualizar sus datos de pago para que los pueda recibir si es que cumple con los requisitos. Actualizarlos es muy fácil. Pueden hacerlo en sucursales, call center, WhatsApp, video atención o ingresando a afpcapital.cl con su RUT y clave. Solo debes hacer clic en el icono del perfil, selecciona tus datos, revisa y actualiza la información y presiona actualizar. Así de fácil podrás ayudar a tu familiar. AFP Capital, contigo en tu presente y futuro.
El diseño no es solo cómo se ve, es cómo funciona y cómo evoluciona. Llevamos más de 70 años diseñando mobiliario de oficina donde la tecnología y la funcionalidad trabajan juntas. Creamos espacios que se adaptan al presente y anticipan el futuro del trabajo. Easton Design, confianza, diseño y una experiencia memorable. Descubre más en easton.cl.
Hoy por hoy, Chile es un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Sodimac, construyendo sueños de hogar, programa Pymes con Impacto. Y, si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
En Chile generamos millones de toneladas de residuos domiciliarios cada año y reciclamos menos del 10%. En ese contexto, los residuos electrónicos se han transformado en un desafío cada vez más urgente porque aumentan rápidamente, tienen una vida útil cada vez más corta y muchas veces no reciben una disposición adecuada. Frente a esta realidad, existen iniciativas que permiten pasar de la preocupación a la acción. Te cuento que WOM cuenta con puntos de reciclaje electrónico en todas las sucursales del país para recibir este tipo de residuos. La invitación es simple: acercarse a una de sus 165 tiendas habilitadas y entregar celulares, tablets, cargadores, audífonos y otros dispositivos electrónicos pequeños en desuso. Pueden hacerlo tanto clientes como no clientes. Una acción concreta, accesible y necesaria para ayudar a reducir el e-waste de Chile. Soy Cata Droguet, periodista, y seguimos encontrándonos para nuevos datos, noticias sobre sostenibilidad aquí en Radio Agricultura.
Hoy por hoy, Chile es con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Sodimac, construyendo sueños de hogar, programa Pymes con Impacto. Y si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
En Agricultura seguimos Directo al Grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en Directo al Grano en Radio Agricultura junto a Nicolás Balmaceda Jimeno, subsecretario de Obra Pública. Ya sabemos todo. Contamos que toca en una banda de rock, ¿no?
No, yo pensaba que lo íbamos a mantener en la intimidad de esta conversación, pero veo que...
Sí, a ver, ¿y qué toca? ¿Qué toca el subsecretario? Porque dice, oye, Nicolás, se escucha un abogado serio, formal, que lo es, pero también tiene...
Nuestro lado B.
Su lado B, ¿no?
Sí, efectivamente. No, bueno, yo toco batería, tengo una banda de rock, tocamos rock fundamentalmente de los 80 y de los 90, música en castellano y música en inglés. Sin ir más lejos, anoche tuvimos la última, pero estamos muy activos, como puedes ver, tuvimos una última presentación en un bar en Bellavista.
Sí, porque tengo el privilegio, de repente me aparece en redes sociales, me aparecía Nicolás Balmaceda, baterista, me dejó aparecer a partir de los semanas, no, me aparece solo el subsecretario, muy formal, pero está bien, es parte de la comunicación, pero está ahí también, ¿no? Está el otro lado, y vamos a ver cómo anda el ritmo del subsecretario, ¿no? ¿Cómo sigue el ritmo? Porque decíamos, bueno, este es un sistema, la alianza público-privada, robusto, que hay que proteger, hay que cuidar a los usuarios también, rebajando los precios, haciéndolo más justo, un trato justo, ¿no? Yo insisto en eso, premiando también a los usuarios que cumplen, a los que lo hacen bien, hacer la diferencia siempre es bueno, pero en general hay concesiones, por ejemplo, que la mencionamos al principio, AVO 1 ya está en operación, tuvo algunos problemas, ya está en operación, AVO 2 viene al 2028, me parece. Correcto. Que te escuché, ¿cómo va eso? Que es uno de los desafíos de ingeniería más grandes, ¿no? De las últimas concesiones, porque es 100% subterráneo.
Así es, ¿no? Una obra titánica. Los primeros AVO inaugurados por el presidente Lago fueron proyectos de $1,000 millones de la época. Y bueno, la verdad que este es un proyecto, un largo anhelo. La circunvalación de Américo Vespucio tiene décadas, y haberlo concesionado y haberlo hecho con el sistema. Hubo harta discusión, uno se olvida lo que cuesta sacar estos proyectos, pero hubo oposición de alcaldes. ¿Te acuerdas? Había la discusión
si iba a ser
trinchera abierta o si iba a ser subterráneo, y cuando es subterráneo te das cuenta que pasan las líneas de metro, que te tienes que enterrar mucho más, digamos. Entonces los proyectos se complejizan, pero bueno, de esa manera vamos haciendo ciudad, con la participación de todos los actores, y la verdad que va a ser una gran alegría para nosotros ver que el presidente Kast va a poder inaugurar el tramo final y que va a permitir cerrar esta circunvalación.
Ahora, inevitable, porque en AVO 2, que se va a construir al final del día, entre la inauguración que fue el presidente Boric el 2023, ¿sí? Si no me equivoco, 2023, la primera pala, ¿no? El primero, en 5 años va a estar construido. Y se demoró, entre que fue adjudicada y pudo meter la primera pala a tierra, otros 5 años. O sea, se dobló el tiempo de la infraestructura. ¿Cuánto eso, la permisología, está afectando la posibilidad de concretar en mejor tiempo y a más bajo costo, además, la infraestructura que Chile necesita?
Mira, la verdad que es un gran dolor. Yo tuve la oportunidad de conversar con el presidente Frey, que fue muy deferente, fue a saludarnos al ministerio cuando recién habíamos asumido. Su padre fue ministro de Obras Públicas, así que lo recibimos en la oficina del ministro, vio el escritorio donde su padre trabajó, nos dijo que gracias al Ministerio de Obras Públicas el presidente Frei Montalva pudo conocer Chile, y probablemente fue un impulso grande a su carrera presidencial. Y ahí él nos dijo, miren, el desafío que tienen ustedes, algo que yo podía hacer en mi época, pero que hoy día...
¿Usted eso lo recibió como un legado, como un comentario político, como una indicación?
No, nos dijo una cosa muy notable, dijo, cuando yo fui presidente, a mí me tocaba llamar a una licitación, adjudicar el proyecto, construirlo e inaugurarlo, todo dentro de un periodo presidencial. Eso hoy día es algo impensable por el tema de la permisología, que la verdad que nos tiene asfixiados. Solo en concesiones tenemos 10.000 millones de dólares de proyectos que no han podido iniciar su construcción porque están trabados por temas de permiso. Ahora, aquí hay un esfuerzo importante de Estado, y esto es un esfuerzo de Estado y que viene desde administraciones anteriores. El año pasado se aprobó la ley marco de autorizaciones sectoriales, que nosotros estamos dictando los reglamentos para poder utilizar técnicas habilitantes alternativas y que nos van a permitir reducir los tiempos de tramitación en aproximadamente un 30%. Y de este modo poder tener proyectos más rápidamente construidos y en menor costo, que algo que es una gran necesidad de nuestro país.
Así, uno lo anunció el 1 de junio, se dijo, un poco anuncio, un tremendo anuncio. Carretera Austral.
Correcto.
Una inversión gigantesca, histórica, para tener que esa carretera... cuéntanos un poco los detalles, ¿no? Porque se anunció el monto, ¿en qué consiste, para aquellos que la han recorrido, para aquellos que la quieren recorrer en el futuro, esta inversión, esta mirada estratégica de Chile hacia el sur, ¿no? De integración, ¿qué significa esa obra para el Ministerio?
Como Ministerio de Obras Públicas, nosotros nos hemos fijado 4 pilares básicos de nuestro actuar. Y uno de ellos es el que denominamos Chile conectado y soberano. Y efectivamente hay un gran foco en la zona austral, en las zonas más extremas, de conectar a muchos chilenos que con muchísimo sacrificio hacen patria y no tienen la conectividad que requieren. Y en ese contexto está el esfuerzo de trabajar tanto en la carretera austral, como tú bien dices, ¿cierto?, en la región de Aysén, donde se van a invertir 800 mil millones de pesos para poder terminar lo que es la pavimentación de la carretera austral, idealmente llegando dentro de este gobierno o en el gobierno siguiente hasta, hasta Villa O'Higgins. Y adicionalmente existe un plan austral para la región de Magallanes, donde también se va a trabajar en la conectividad desde Yendegaya hasta Vicuña, pasando por la isla Navarino y hasta Puerto Toro, que es la localidad más austral del país. Ahí hay muchos recursos del ministerio.
Yo pensé que no lo iba a hacer, no iba a tener que hacer esto, pero lo voy a hacer. Vamos a corregir. ¿Cuál es la localidad más austral de Chile?
Puerto Toro, que está al sur de Puerto William.
No, la Antártica chilena.
Ah, bueno, localidad.
Bueno, es una región. Porque cuando ves el plan de entrada, hay muchos que están mirando, y el boom, porque me ha tocado conversar con distintos autoridades, están mirando la Antártica. El presidente de la República también dijo que tenía una mirada en la Antártica. De hecho, estaba pensando hacer un consejo de gabinete.
Correcto.
No sé si le va a tocar al subsecretario ir o no, pero en la Antártica. Y por tanto, ¿por qué mirar hasta donde termina el Chile continental, no?
Tienes toda la razón, y de hecho, tenemos un plan también ambicioso de obras en la Antártica que es, hay algún pequeño desarrollo vial y aeroportuario y también marítimo para poder mejorar la conectividad, pensando de que tenemos una industria turística que va creciendo cada vez más y por lo tanto pensar en vuelos y en barcos de turistas que lleguen a esa zona dejando recursos en el país
es algo que también es soberanía, parte
de
nuestro plan, ¿no?
Y de paso haciendo soberanía para recordarle a nuestros vecinos,
sobre todo que el Tratado Antártico ya está a punto de cumplir sus plazos y hay que hacer soberanía, no es parte de lo que está haciendo el Ministerio de Obra Pública, aquí conversando con Nicolás Balmaceda, subsecretario de Obra Pública. Antes de avanzar más, y nos contó lo que va a hacer, porque entiendo que lo de la carretera austral lo va a hacer el Ministerio directamente.
Correcto.
No por vía concesión.
No, es muy difícil, es ya. Muy difícil, digamos, que una empresa
va a
privada
pueda directa,
hacer
eso. Así es. O sea, de privado, pero con contrato.
Justamente. Mandatado pero por mandatado por el Ministerio y con el importantísimo apoyo del Ejército de Chile, a quien hay que hacerles un homenaje al Cuerpo Militar del Trabajo, quien de hecho tiene mártires en esa zona, murió personal en la construcción de la carretera austral y que siempre han sido un apoyo invaluable donde otros no pueden llegar.
La política de concesión es una política pública que ha sido de las pocas, ¿no?, que ha sido transformada en una política de Estado, que ha pasado gobierno tras gobierno, más allá de las críticas, increíbles, pero el gobierno anterior la terminó aceptando, como las concesiones terminaron operando, terminaron licitando, ¿no? Y así eso se ha mantenido, bueno, y en este caso con el presidente José Antonio Kast de mayor manera aún. La pregunta es, ¿qué pasa cuando el sistema tiene falla? Por ejemplo, el tramo Talca-Chillán, hay un operador, ¿no? Un operador da lo mismo la nacionalidad, en este caso la nacionalidad es china, pero da lo mismo la nacionalidad, que ha tenido problemas, que estuvo a punto, que tiene una cantidad de multas que lo tienen prácticamente en las cuerdas. Eso, hasta antes de cerrar el ministerio anterior, diríamos, quedó esa carpeta puesta en la oficina del ministro. ¿Qué va a pasar con esa concesión?
Nosotros tenemos una gran preocupación por ese proyecto en particular, porque efectivamente está en una situación compleja. Ese proyecto inició un litigio durante la administración anterior y la administración anterior acordó suspender la tramitación de ese juicio para llegar a algún acuerdo con ellos. Pero la verdad que no se avanzó mucho en esa línea y cuando nosotros llegamos advertimos que existían estos graves incumplimientos y que no se había hecho mucho. La explicación era de que había un proceso de negociación, pero la verdad que este no fue tal. Y por lo tanto lo que primero hicimos nosotros como autoridad responsable fue cobrar boletas de garantía. Y un hecho público notorio que nosotros cobramos dos boletas de garantía por 200.000 UF y por 600.000 UF porque habían incumplimientos en esa...
¿Ameritaba el cobro de las boletas?
Absolutamente. Y nosotros no podíamos hacer otra cosa si nosotros tenemos un mandato legal, digamos, para eso se otorgan esas garantías. Sin perjuicio de eso, siempre hemos estado con las puertas abiertas y nos hemos reunido en más de una oportunidad con ejecutivos de la concesionaria, quienes también manifiestan estar dispuestos a llegar a una solución. Solución que pasa, en primer lugar, por resolver los incumplimientos y luego analizar eventuales modificaciones a los contratos. Estos concesionarios, como muchos otros, alegan que han habido cambios de condiciones, costos adicionales que no están considerados por las bases de licitación. Eso es fundamentalmente lo que reclamaron en el litigio que iniciaron en la Comisión.
Más allá del caso puntual y todo, ¿se habló antes de terminar el gobierno anterior de que arriesgaban perder la concesión. ¿Eso cambió? ¿Está fuera de la mesa ya que no arriesgan perder la concesión?
No está fuera de la mesa porque en la medida que hay un incumplimiento grave, lo que las bases de licitación dicen es que se puede solicitar la extinción de esa concesión, el término anticipado. Y eso es algo
que... ¿Y eso sigue sobre la mesa?
Sigue sobre la mesa porque aún no se han solucionado esos incumplimientos graves.
No, porque esos mismos 30 años que tú mencionabas del sistema, un poco más de 30 ya, 32 años del sistema de concesiones, me parece que nunca... Nunca se ha terminado una concesión por incumplimiento. No sería un caso único, el primer caso, pero bueno, la ley es la ley, los contratos, como dices tú, hay que cumplirlo y está sobre la mesa todavía. Nos queda muy poco tiempo, vamos a cambiar un poco de tema y vamos a mirar hacia el resto del país, porque aquí, como tú bien dijiste, en Radio Agricultura está de Arica a Punta Arenas, ¿no? Todos están esperando los anuncios, se anunció lo de la carretera austral. Se echó de menos más anuncio en algunas regiones que tienen la puesta. No hubo mención al puerto de San Antonio, por ejemplo. No hubo mención al puerto de Valparaíso, que son dos proyectos gigantes que están ahí avanzando. Y así hay otros. Cuando se habla de esta cartera de concesiones, ¿cuáles serían los dos que tú dices, aquí vamos a marcar la diferencia?
Sí.
Siempre es difícil elegir dos de 60. Ya.
No, está muy bien, pero en defensa del...
En defensa que nos quedan dos minutos.
En defensa del jefe del presidente Kast, sí mencionó que en el mes de mayo se batió el récord de proyectos en el sistema de evaluación ambiental, 14,000 millones de dólares, o sea, hay una cartera importante. Dentro de eso, de los proyectos relevantes, está, por cierto, el puerto exterior de San Antonio, que obtuvo su resolución de calificación ambiental hace 2 semanas, por lo tanto, ahí han habido buenas noticias al respecto. Nosotros tenemos una cartera muy ambiciosa de concesiones, como te comentaba, queremos cuadruplicar lo que se ha hecho en Chile. Concesiones en Chile lleva aproximadamente 30 años y se han hecho 30 millones de dólares en obra. Eso nos da un promedio de 1,000 millones por año. Nosotros queremos hacer 4,000 millones por año.
En obras.
En obra concesionada, exactamente. 4,000 por año, que son 16,000 durante el periodo del presidente Kast. Y si tú me dices, oye, bueno, ¿dónde está el foco? Bueno, hay varias renovaciones de concesiones, por cierto, pero hay dos tipos de concesiones que llaman bastante la atención. Por un lado, en el tema carcelario, y eso lo confirmó el presidente Kast en la cuenta pública, vamos por vía de concesiones a sumar 20,000 plazas a nuestro sistema penitenciario. Eso es para solucionar un problema de sobrepoblación que hay en nuestras cárceles. Hoy por hoy nuestro sistema penitenciario tiene espacio para 42,000 personas y tenemos 62,000 personas privadas de libertad. Es un 48% prácticamente de sobrepoblación, con algunos recintos que tienen un 200% de sobrepoblación.
Hacinamiento, ¿no?
Entonces ese hacinamiento exactamente es muy dramático y por la vía de concesiones lo queremos solucionar con proyectos por más de 2,000 millones de dólares. Esa es una cosa. La segunda es que estamos actualmente construyendo 20 hospitales concesionados. Eso le va a cambiar la cara al sistema de salud nacional por la vía de estos hospitales modernos, con infraestructura a la altura de las necesidades de las regiones. Eso fundamentalmente son obras en regiones. Yo te diría que esas dos cosas van a ser parte del legado de este gobierno, que es terminar esos hospitales, que venían la mayoría de ellos licitados desde el gobierno del presidente Piñera, y iniciar estos procesos de cárceles, que además, con la novedad de que estamos usando construcción modular y adicionalmente con modificaciones legales que permiten ahorrarse mucho de la permisología que nos ha hecho difícil y largo y caro construir infraestructura.
Bueno, con esos anuncios cerramos la entrevista, ¿no?, a Nicolás Balmaceda, el subsecretario de Obra Pública. Muchas gracias, Nicolás, por tu tiempo. Nos vamos entusiasmados en este plan ambicioso, ¿no? Y siempre es bueno que alguien se ponga metas ambiciosas, sobre todo en el ámbito público, ¿no? Cuadruplicar la obra, no solamente las licitaciones, que ya el año pasado escuchamos el récord de licitaciones, ahora en obra, ¿no? ¿Y por qué? Porque la obra produce crecimiento, trabajo, inversión. Muchas gracias por tu presencia aquí en Directo Grano, Nicolás.
Muchas gracias, Gonzalo, y muchas gracias a todos los auditores. Encantado de estar con ustedes y invítenme de nuevo conforme vayamos avanzando para rendir examen sobre estos anuncios.
Eso, ahí le vamos a llamar para ver cómo va y qué va cada uno de los anuncios, especialmente en la carretera. Usted sabe, el gobernador Santana no se pierde este programa, así que va a estar muy atento a todos estos anuncios sobre la carretera austral. Nosotros nos despedimos de Directo al Grano y le deseo un buen fin de semana a toda la gente que nos escucha, que se quede tranquilo aquí en la radio. ¿Por qué? Porque ya vienen las noticias de nuestro departamento de prensa y a continuación la voz de la gente con la gran Pepa Hoffman. Quédese en Radio Agricultura, que opinión hay toda la mañana. Un abrazo, chau.
En Agricultura fue Directo al Grano con el analista político Gonzalo Müller. Una presentación de Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas. Y Ristorante Carmine, el legado de la cocina calabresa en Casa Costanera. Producción Laura Alburquerque.